Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos insiste en que la frontera está cerrada y autoridades detienen diariamente a migrantes que cruzan el Río Grande. Estados Unidos y Guatemala acuerdan trabajar juntos para lograr un plan de desarrollo que desincentive la migración irregular. El presidente Joe Biden anuncia que las vacunas estarán disponibles en el país para todos los adultos estadounidenses a partir del 18 de abril. Y en los deportes se anuncia que el juego de estrellas del béisbol de Grandes Ligas se jugará en Denver, Colorado. Así empezamos hoy, miércoles 7 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas las noticias. Autoridades estadounidenses siguen recordando a potenciales migrantes que la frontera de Estados Unidos está cerrada, y a pesar de ello se siguen produciendo historias que terminan en su detención en la línea fronteriza. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Texas y tiene este reporte.
A sus 9 años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande.
Cuando cruzamos el río nos agarró migración y nos deportaron para acá. Y dijo, y aquí dicen que secuestran mucho y yo no quiero que me maten.
Diariamente, cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos, esto debido al Título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí, a la intemperie, y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera.
La verdad, yo solo un hijo tengo y yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar, por los cuales a veces dejamos familia y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron.
Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, situación que revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país tras ser amenazados por un hombre en un vehículo.
A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían nos iba a matar.
Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición.
Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podemos pasar.
Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México.
Mientras, en Guatemala concluyó la visita de la Comisión Estadounidense de Alto Nivel con acuerdos para un trabajo conjunto en búsqueda de mejores condiciones que desalienten la migración hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume reporta.
Atender las causas de la migración, crear vías legales para migrar y mejorar las condiciones de los países para que los centroamericanos no necesiten abandonar sus territorios son los puntos centrales que destacó el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, al finalizar varias reuniones con autoridades del gobierno guatemalteco, la Organización Internacional para las Migraciones, las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y para la Infancia. Zúñiga destacó la importancia de Centroamérica para Estados Unidos.
Estamos aquí con un equipo representando la Casa Blanca y otros organismos del Departamento de Estado para subrayar la importancia que Centroamérica tiene para los Estados Unidos en este momento, que no puede quedar más claro que la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo.
El funcionario estadounidense también resaltó que se debe respetar el Estado de Derecho para crear las condiciones adecuadas para que no exista necesidad de migrar.
Crear empleo, atender a salud, atender a educación, para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala.
Por su parte, el canciller guatemalteco Pedro Brolo indicó que también se pretende mejorar la atención hacia los migrantes que están en tránsito y a los retornados, así como trabajar campañas de concientización a nivel regional. Los funcionarios resaltaron que Guatemala y Estados Unidos son países amigos y que las mesas de trabajo continuarán para dar seguimiento a los temas acordados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Joe Biden anuncia el Plan Nacional para el Acceso de Todos los Estadounidenses a la Vacuna contra el COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que todos los adultos en el país serán elegibles para el 19 de abril para vacunarse contra el coronavirus, aproximadamente 2 semanas antes de su fecha original del 1 de mayo. Biden, quien fue inoculado antes de asumir el cargo en enero, hizo el anuncio en la Casa Blanca después de visitar un sitio de vacunación en los suburbios de Virginia, en las afueras de Washington.
Hemos vacunado a más personas que cualquier otra nación del mundo. Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Eso debería darnos una esperanza real, pero no podemos volvernos complacientes. A pesar del progreso que estamos haciendo como nación, quiero que todos los estadounidenses sepan y sepan en términos inciertos que esta pelea no ha terminado.
Entre tanto, las encuestas a nivel nacional en Estados Unidos muestran que alrededor del 20% de los adultos dicen que, por diversas razones, se negarán a vacunarse. Algunos han dicho que creen que es innecesario o que las inyecciones podrían resultar perjudiciales, mientras que otros han expresado su desconfianza en un programa administrado por el gobierno. El porcentaje que se opone a las inoculaciones ha disminuido en los últimos meses, ya que la mayoría de las personas vacunadas no han informado de reacciones médicas o solo han sido temporales durante un día aproximadamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, el gobierno de Estados Unidos no considera la implementación de un pasaporte federal de vacunación y remarca que esos esfuerzos vienen del sector privado con la intención de lograr una verdadera reactivación económica en los países, al considerar que una inmunidad colectiva podría ser parte de la solución que se busca. La consulta fue planteada a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la conferencia diaria de prensa, y en la que argumentó que este no es un plan que el gobierno del presidente Biden considere.
El gobierno no apoya ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan un único documento de vacunación. Estas herramientas están siendo consideradas por el sector privado y sectores sin fines de lucro. Nuestro interés desde el gobierno federal es muy simple. Es la privacidad y los derechos de los estadounidenses que deben protegerse y para que estos sistemas no se utilicen en contra de las personas de manera injusta.
Psaki remarcó que existe un movimiento nacional y mundial del sector privado para identificar formas en las que puedan regresar a eventos donde hay grandes cantidades de personas para que puedan de manera segura asistir a eventos masivos. Ya los gobernadores republicanos de Texas y Florida se han pronunciado en contra de la medida y anticiparon que en sus respectivos estados no permitirán que se solicite un pasaporte de vacunación. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estados Unidos y otras 5 naciones se reunieron el martes para iniciar conversaciones diplomáticas que buscan reactivar el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, firmado en 2015 y del que Estados Unidos salió por decisión del expresidente Donald Trump en 2018 y luego impuso nuevas sanciones. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, encabezó la delegación estadounidense y junto a los embajadores de Rusia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Irán se reunieron en Viena a puerta cerrada para buscar revivir el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, del que Estados Unidos lleva 3 años fuera. Estados Unidos no espera aún mucho progreso en estas conversaciones y reconoce los desafíos que tiene por delante, como remarcó el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, previo a la reunión.
No subestimamos la escala de los desafíos que tenemos por delante. Estos son los primeros días. No anticipamos avances tempranos o inmediatos, ya que estas discusiones que esperamos serán difíciles. Pero sí creemos que estas discusiones con nuestros socios y a su vez nuestros socios con Irán es un paso adelante saludable.
Desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo, Irán ha enriquecido uranio a niveles de pureza que violan las restricciones del acuerdo, además de acumular más de lo acordado. El presidente Joe Biden dice que quiere regresar a Estados Unidos al acuerdo, pero que primero Irán tiene que cesar esas violaciones, mientras que Irán argumenta que como Estados Unidos violó el acuerdo primero, debe primero retirar las sanciones.
Y en otra noticia destacada, el Fondo Monetario Internacional anticipó que América Latina y el Caribe experimentarán una leve recuperación económica tras la caída sufrida en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entre tanto, las 3 grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto.
Argentina, como muchos otros países de la región, por supuesto, también ha tenido que lidiar con muchas olas de la pandemia. La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente.
La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento económico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Bienvenidos de vuelta a Buenos Días América. Comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias en Venezuela, donde una investigación revela la forma en la que la crisis política afecta negativamente a los venezolanos que no cuentan con servicios consulares. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Desde hace varios años, los venezolanos han denunciado que los servicios de identificación en el país funcionan de manera lenta e ineficiente, una situación que ha propiciado el incremento de hechos de corrupción a la hora de tramitar pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que la población venezolana se encuentra desprotegida en materia de identificación, incluso desde la niñez.
En el momento en que nacen, no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el certificado de nacido vivo que se imprime en un papel especial. Ese papel está escaseando en Venezuela desde 2018 aproximadamente, y eso hizo que en ese año, según estimaciones, proyecciones que hizo SECODAT, se estimaba que aproximadamente unos 200.000 niños estaban sin registro.
A este panorama se suma la ausencia de servicios consulares en varios países que desconocen al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en su lugar reconocen a Juan Guaidó, lo que de acuerdo a una investigación encabezada por Bolívar, deja a los venezolanos en el exterior en una situación de indefensión jurídica y tiene un gran impacto sobre diversos derechos fundamentales.
Que al estar en condición irregular no pueden acceder a un trabajo formal se les vence el pasaporte y no tienen dónde estampar una visa y eso les acarrea la pérdida de un empleo que ya tenía. Lo mismo podemos decir del acceso a la salud.
El informe recomienda a los estados receptores buscar mecanismos para flexibilizar la exigencia de requisitos a la población venezolana y que se restablezcan los servicios consulares, pues subraya que los pueblos no deben pagar las consecuencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis sanitaria del COVID-19 en Brasil impacta a los bolivianos en ese país, mientras autoridades en Bolivia asumen medidas más estrictas en la frontera. Fabiola Chambi informa.
Ana Aldapi es boliviana y vive hace 5 años en el estado de Paraíba, en Brasil, y ve con preocupación cómo la tardía reacción de las autoridades para atender la emergencia por el COVID-19 ha sido devastadora.
Se está luchando bastante en los últimos años para preservar el sistema de salud público. Ahora, en la pandemia, he tenido acceso cuando estaba con el caso de COVID el año pasado.
Otro testimonio es el de Carla Burgoa, de padre potosino y madre brasileña. Tiene doble nacionalidad y dice que la situación de los inmigrantes es muy difícil, a pesar de que existen leyes que garantizan el acceso a la salud pública.
Solo en Brasil hay poco más de 250.000 bolivianos. Muchos tienen dificultades para obtener atención por temor a las denuncias, a malos tratos, que no han regularizado su situación migratoria.
Para contener los contagios del COVID-19, Bolivia determinó un cierre temporal de la frontera con ese país y controles estrictos en las terminales aéreas y terrestres, aunque muchos, según testimonios, ingresan al país de manera ilegal. Enrique Navala, periodista que sigue de cerca la situación desde Cobija, capital del departamento de Pando y frontera con el estado de El Acre en Brasil, relató a La Voz de América.
Son dos puntos de ingreso autorizados que hay a Bolivia por la ciudad de Cobija. Actualmente en la ciudad de Río Branco, que es la capital del estado de El Acre, Brasil, se tiene un colapso del sistema de salud público y lo propio en Cobija.
La situación se agrava también en otras poblaciones como Guayaramerín, al norte del departamento del Beni, frontera con Brasil, que declaró desastre sanitario. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los nicaragüenses no podrán viajar a Costa Rica pese a la apertura de la frontera terrestre hasta que no se reactive la emisión de visas. Daliano Caña tiene el reporte. Y ya de vuelta destacamos otra noticia. Diversos factores influyen en una creciente desconfianza de los latinoamericanos en la prensa. Alonso Castillo tiene algunas de las discusiones de expertos en un evento sobre el tema.
El sector del transporte terrestre de pasajeros en Nicaragua recibió con poco optimismo la noticia de la apertura gradual de las fronteras que empezó Costa Rica esta semana, debido a que este país aún no comienza a emitir visados para que los nicaragüenses puedan ingresar a su territorio, lo que mejoraría la ocupación de sus viajes. El presidente de la Cámara de Transporte Terrestre Turístico de Pasajeros, Enrique Quiñones, explicó a La Voz de América que por el momento Costa Rica únicamente permite el ingreso de nicaragüenses con visa de Estados Unidos o que retornen vienen de Panamá hacia Nicaragua.
O que también tengan doble ciudadanía, ¿verdad? En este caso, europea o norteamericana, que puedan entrar con ese pasaporte costarricense que no requieren de visa de turista.
La medida del cierre de fronteras para frenar la pandemia del COVID-19 obligó a los transportistas a reducir su nivel de trabajo al 20% durante el 2020, generando pérdidas significativas, pero el sector mantiene las esperanzas de reactivar el negocio poco a poco ante la paulatina flexibilización dictada por los gobiernos y el inicio del proceso de vacunación. Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros, expresó:
esperamos que se normalice todo ya y salga el país adelante, porque esta economía está bien caída aquí en Nicaragua.
El gobierno de Costa Rica, por su parte, informó que por ahora solo podrán ingresar los turistas estadounidenses, europeos y los viajeros de la región que tengan visa de Estados Unidos, pero deberán mostrar que tienen capacidad de cubrir $2,000 para gastos de alojamiento en el caso de que se vean obligados a pasar por una cuarentena. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estamos en Buenos Días América y esta es otra noticia. Diversos factores influyen en una creciente desconfianza de los latinoamericanos en la prensa. Alonso Castillo tiene las discusiones de expertos en un evento sobre el tema.
La división, la desconfianza y las posturas ideológicas extremas politizan la información que consume el continente, destacó Mauricio Weibel, del Centro de Investigación Periodística CIPER.
Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de las desigualdades sociales.
La veracidad y la imparcialidad están en riesgo en gran medida por la proliferación de medios que difunden noticias falsas o investigaciones que favorecen a los grupos que detentan el poder, dijo la periodista María Sol Borja, por lo que es crucial contar con los medios que tengan los filtros necesarios para hacer investigaciones fidedignas.
Tiene que ver como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos.
En Estados Unidos también se ha incrementado la desconfianza y la violencia en contra de los periodistas, subrayó Dagmar Thiel, directora de Fundamedios.
El año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden.
Reconstruir la confianza del público en los medios será un desafío que debe enfrentarse con gran ímpetu, ya que la realidad debe ser interpretada basada en hechos y evidencias y no en suposiciones y teorías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juego de estrellas del béisbol se realizará en el Coors Field en Denver, un estadio muy favorable para los bateadores. El béisbol de Grandes Ligas anunció oficialmente ayer martes el cambio de escenario de su exhibición de mitad de temporada. Decidió retirarle a Atlanta la sede del clásico de media temporada en protesta por las modificaciones a la ley electoral de Georgia. La última que el Coors Field albergó el juego de estrellas fue en 1998. El partido se disputará el 13 de julio. Grandes Ligas agradece a los Rockies, la ciudad de Denver y el estado de Colorado por su respaldo al juego de estrellas de este verano, dijo el comisionado de las mayores, Rob Manfred, en un comunicado. Apreciamos su flexibilidad y entusiasmo por montar un evento de primera clase para nuestro deporte y la región. Major League Baseball decidió retirar el juego del 13 de julio del Twist Park de Atlanta en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp. Y en el fútbol internacional, Vinicius Junior brindó al fin el tipo de actuación que han esperado desde hace tiempo los seguidores del Real Madrid. De la mano de un doblete del delantero brasileño, el Madrid doblegó el martes 3-1 a Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Vinicius abrió el marcador a los 27 minutos tras un pase de Toni Kroos a las espaldas de dos zagueros del club inglés. El atacante sudamericano de 20 años selló una notable noche al facturar el tercer gol merengue a los 65 minutos en un aplastante primer tiempo y tras otro desbarajuste del rival. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y el Oscar va a... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan producirán su primera serie de Netflix que se centrará en los atletas que compiten en los Juegos Invictos para veteranos lesionados en La Haya en 2022. Netflix dijo el martes que el programa llamado Heart of Invictus se produce bajo el estandarte de la producción de Archewell, el brazo creativo de la fundación sin fines de lucro Archewell Organization de Meghan y Harry. Orlando von Eisendel dirigirá la serie y Joanna Nazegara será su productora, dijo Netflix. El dúo es conocido por su trabajo ganador del Oscar en el documental corto The White Helmets. Los Invictus Games son un evento multideportivo creado en 2017 por el príncipe Harry para el personal militar herido en acción. La pareja también está trabajando con Oprah Winfrey en una serie documental sobre salud mental para Apple TV+. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, pidió a un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York que anule su condena por agresión sexual y violación y que le conceda un nuevo juicio, argumentando que un juez de primera instancia cometió errores que le negaron un jurado imparcial. Weinstein, de 69 años, fue sentenciado a 23 años de prisión por haber agredido a la ex asistente de producción Mimi Haley y violar a la ex aspirante actriz Jessica Mann. Weinstein insiste en que todos sus encuentros sexuales han sido de mutuo consentimiento. Y nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. A 1987, Starship llega al número uno de la Hot 100 con Nothing's Gonna Stop Us Now. La canción de Albert Hammond y Diane Warren pertenece a la banda sonora de la película Maniquí Mannequin. El sencillo también pasó dos semanas en el número uno de la cartelera adulto contemporáneo. Jefferson Airplane, como se llamaron al principio de su carrera, fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1996. 1971. Las Tentaciones de Temptation se ubican en el primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera Rhythm and Blues con Just My Imagination. El sencillo ocupa el puesto 389 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y en 1994, Madonna, Ciccone, Verónica debuta con I'll Remember. El sencillo fue escrito por ella misma, por Madonna, Patrick Leonard y Richard Page para la película With Honors, protagonizada por Joe Pesci. El tema alcanzó el puesto número 2, I'll Remember, en la Hot 100 y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.